En esta mañana pido que abran sus Biblias. Abran sus Biblias conmigo a Mateo, San Mateo capítulo 22. La semana pasada comenzamos este mensaje con la palabra entonces en el versículo 15. En la palabra entonces. Y esta palabra entonces está allí para señalarnos que este es el momento, ese es el entonces, cuando los enemigos del Señor Jesucristo se levantaron. Es entonces cuando el Señor Jesucristo declara el Evangelio. La enemistad del mundo está en contra de Cristo y su Evangelio, contra Cristo y su gloria. Entonces fue que vinieron estos fariseos. Ellos consultaron cómo prenderle o sorprenderle en alguna palabra, cómo tenderle trampa al que es la sabiduría misma. ¿Cómo puedes tenderle trampa a la sabiduría misma? Él es la sabiduría de Dios. Pero el Señor Jesucristo toma la misma trampa de ellos y los atrapa a ellos. Utiliza la misma trampa de ellos y los atrapa a ellos. Vemos en esos primeros versículos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Estos herodianos y fariseos no eran amigos, pero estaban muy dispuestos a juntarse en contra de Cristo, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Con palabras suaves, con palabras lisonjeras. Esas son la manera que las personas religiosas que odian el Evangelio hablan. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hablamos de eso la semana pasada, así es que no voy a repetir el mensaje. Simplemente para dar la conclusión, el Señor Jesucristo les dijo: muéstrame una moneda. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Vienen fingiendo amor a Dios, amor a la gloria de Dios. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En otras, simplemente les dijo: esto es del mundo, dad a César. El Señor Jesucristo enseñó que en todas las cosas del gobierno civil hemos de honrar y respetar el gobierno civil, el gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros. Qué bueno que tenemos gobierno. Digas lo que digas del gobierno, el gobierno está puesto por Dios para nuestro bien. Y si quieres tener alabanza del gobierno, haz lo que está en su ley. Mientras no infrinja la ley de Dios, entonces obedece. Toda la ley está dada por Dios. Es instrumento de Dios para nuestro bien. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Bueno, aquí entonces comenzamos en esta mañana. Vinieron los saduceos. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Estos saduceos eran los liberales de aquella época. Ellos negaban que hubiera o que existiera la resurrección. Hay personas hoy día que niegan la resurrección. Las personas que quieren negar la resurrección están queriendo negar el juicio de Dios. Eso está claramente establecido en la palabra de Dios. Dios ha señalado un día en que todos van a ser juzgados. Pero estos hombres negaban que si hubiera resurrección. Y en los versículos 23 al 33, intentaron estos hombres enredar al Hijo de Dios con una pregunta sobre la resurrección. Como dije anteriormente, los saduceos y los fariseos no eran para nada amistosos entre sí mismos, pero cuando se tratara de oponerse a Cristo, ellos estaban muy dispuestos a dejar sus diferencias a un lado para mostrar el desprecio a Jesús. Los fariseos y los saduceos trabajaron juntos contra el Señor Jesucristo, como vemos en el versículo 15 al 22. Hay tres cosas que podemos nosotros ver en estos versículos. Podemos ver cómo la gente que puede ser, puede aparentar tener interés en Dios, porque estos saduceos decían que creían en Dios, finge servir a Dios, pero son muy deshonestos con la palabra de Dios. Notes, vamos a leer aquí en el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Están citando la palabra de Dios. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después que todos murieron también murió la mujer. Murió también la mujer. En la resurrección, ellos ni siquiera creen en resurrección, pero dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer esta mujer? Fue esposa de todos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis. Ustedes están errando. Hay dos cosas que dice aquí el Señor Jesucristo, que es la base de su error. Primero, porque ignoran las Escrituras. Y segundo, porque ignoran el poder de Dios. Ignoran lo que dice Dios en su palabra, aunque ellos decían ser seguidores de Dios y de su palabra. Ellos ignoraban la palabra. Muchas personas que tienen su Biblia y andan con su Biblia, ignoran lo que Dios dice en su Biblia. Ignoran lo que Dios dice. Y si no lo ignoran, lo tuercen. Y si no lo ignoran, lo tuercen. Ustedes, aquí está la base de su error. Ignoran las Escrituras, ignoran también el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento. Las relaciones aquí en la tierra no siguen en la eternidad. ¿Entienden eso? Las relaciones aquí en la tierra no siguen allá en la gloria. Una mujer dijo que quería que un pastor, cuando cambiara los votos matrimoniales, dijo que el hombre, dijo que quería el pastor que prometiera que el hombre amara a la mujer por toda la eternidad. Y este pastor le dijo, hasta que mueras es suficiente. hasta que la muerte los separe es suficiente. Pero las personas, dicen, no, serán como los ángeles en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, aquí tenemos la pregunta sobre la resurrección. Estos hombres pretendían honrar la ley de Moisés, honrar las escrituras y honrar a Dios, aunque buscaban su mismo o su propio honor. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo puede un hombre creer si está buscando su propia gloria? Un hombre no puede creer. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Debemos entender esto, que todo el propósito de la creación, de todo de lo que Dios ha hecho, es para traer honra y gloria a su nombre. Entendamos esto desde el principio. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios va a hacer, lo ha hecho y lo está haciendo y lo va a hacer para su honra y para su gloria. Esta es una lección inicial, principal, de partida. Y en su pretensión de estos hombres, ellos estaban tratando de destruir la doctrina de Cristo. Ellos fabricaron ellos estaban tratando de destruir la doctrina de la resurrección. Escuchen, si no hay resurrección, entonces, como dijo el apóstol Pablo, comamos, vivamos, porque mañana moremos y no hay juicio. Cristo no resucitó. Y lo que estamos haciendo es vano. Y cuando mueras todavía estás en tus pecados. No hay salvación. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. No hay mensaje de buenas nuevas. El testimonio de Dios cuando Él resucitó a Cristo de los muertos es que la salvación está completa. La salvación fue hecha, que Dios está satisfecho con la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y que todos aquellos que confíen en el Señor Jesucristo, todos los que creen a Dios, así como Cristo resucitó, ellos también van a resucitar un día con un cuerpo glorificado. Bueno, suposiciones. Imaginación de los hombres, suposiciones imaginadas. Esta es una de las armas más fuertes de los hombres religiosos. Suposiciones. Mientras hacen caso omiso de las pruebas obvias, mientras hacen caso omiso de las escrituras, acumulan suposiciones y situaciones que son pura situación hipotética o pura hipótesis, para reprochar la verdad que está claramente revelada. Traten de hacer suposiciones para tratar de ir en contra de lo que está claramente revelado. Cuando nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, nos enfrentemos con esas personas, simplemente debemos dejarlos, ignorarlos. Nunca debemos permitir que personas nos arrastren a nosotros a un debate. Debate con personas que siempre, como dice la palabra de Dios, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento. Solamente les gusta estar debate, les gusta estar oyendo su propia voz. Cuando Dios va a hablar a una persona, hace que esa persona se calle. Él nos va a callar a nosotros para oír lo que Dios dice. Vamos a estar sujetos a lo que Dios dice, no lo que nosotros pensemos, no que los hombres dicen o la filosofía dice. Vamos a estar sujetos. Nuestra fe está basada sobre la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Nunca debemos permitir que se nos arrastre. Eso es hacer batalla en la carne. Nuestras armas no son carnales. Nunca debemos tratar de convencer a una persona. Dios no trate de convencer a ninguna persona que Él existe. Dios es. No tienes que debatir sobre una persona sobre la existencia de Dios. Dios, el hombre ya lo sabe, a menos a que se haya hecho un necio. Dios dice, el necio dice, no hay Dios. Está negando su propia inteligencia racional. Así es que no tenemos que entrar en debate con las personas para tratar de convencerles. Y si pudiéramos convencerlos, no hemos logrado nada en el ámbito espiritual. Nosotros no podemos convencer. La obra de convencer es la obra del Espíritu Santo. Algunas cosas sabemos porque Dios nos los ha revelado. En 1 de Pedro capítulo 1, sabemos algunas cosas, y esas cosas las sabemos porque Dios nos ha revelado en su palabra. Algunas cosas no sabemos, pero vean lo que dice 1 de Pedro 1, 18. Sabiendo, esto lo sabemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabemos que fuimos rescatados, sabemos que la manera de vivir antes era una manera vana, nuestros pensamientos eran vanos, la cual recibiste de vuestros padres. Sabemos esto, que lo recibimos de nuestro padre, no con cosas corruptibles. Ese no es el precio de la redención, como oro y plata. Fuimos rescatados o redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Esto lo sabemos. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza están en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Fuimos nacidos por el Espíritu Santo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, para siempre. En el versículo 30, aún así sabemos cosas y hay cosas que no sabemos. Pero el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 30 que en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. En este versículo nos da el Señor Jesucristo una visión de lo que va a ser, lo que vamos a hacer en la gloria. Sabemos que seremos como los ángeles de Dios. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Aquellos que son resucitados con el Señor Jesucristo seremos como los ángeles de Dios. Sabemos muy poco de la vida que nos espera en la resurrección, pero hay algunas cosas sobre lo que nos espera en la gloria, en la resurrección, que nuestro Señor Jesucristo ha revelado en su gracia. Estas son cosas seguras. La gloria, primeramente, la gloria de la que nos espera, es gloria que ni un hombre se ha imaginado. Cosa que ojo no vio. El hombre no ha imaginado lo que Dios nos ha preparado. No podemos ni siquiera imaginarlo. La gloria. Eso sabemos esto. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y la segunda cosa, sabemos esto, que seremos como los ángeles del cielo. Ninguna consecuencia del pecado nos seguirá allí en la eternidad. Aunque somos salvos de la pena del pecado, de la condenación del pecado, en este mundo todavía sufrimos las consecuencias del pecado. Es por eso que nos enfermamos, es por eso que morimos. Es por eso que lloramos, es por eso que hay tristeza. Pero vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 21. Allá en la gloria sabemos esto, seremos como los ángeles del cielo y no habrá ninguna consecuencia del pecado que nos siga allá. En Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasaron. Qué precioso es eso, ¿verdad? Poder servir a Dios. Seremos como los ángeles del cielo, siempre estaremos en la presencia inmediata de nuestro Señor Jesucristo. No podemos imaginar eso, ¿verdad? No podemos. Todos los que están en el cielo están tan cerca al Señor Jesucristo como el otro. Si nosotros vamos a una gran multitud y hay una persona que está hablando en medio, o aquí, por ejemplo, en este auditorio, naturalmente pensamos, este hermano está aquí a 3 metros de mí, hermano Rolando ya está a 12 metros de mí. Hay distancia, ¿verdad? En el cielo no será así. En el cielo no será así. Todos están a la misma distancia. Todos tienen la misma cerca. Disfrutaremos de la presencia inmediata del Señor Jesucristo. Y en la gloria seremos para siempre perfectamente obedientes a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, como los ángeles. Serviremos al Señor Jesucristo perfectamente y le daremos gloria al Señor Jesucristo todo el tiempo. Esas cosas sabemos. Y luego nuestro Señor Jesucristo en el versículo 31 al 33 habla aquí de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El Señor Jesucristo aquí está citando el texto en Éxodo capítulo 3. El Éxodo capítulo 3, versículo 6, cuando Jehová se apareció y dijo, yo soy el Dios de Jacob, Abraham, Isaac y de Jacob. Debemos entender esto, que el que se apareció a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, es el mismo que está hablando aquí. Es el eterno Hijo de Dios. En Éxodo capítulo 3, el eterno Hijo de Dios, Cristo, antes de su encarnación. Y aquí está hablando el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero el Señor Jesucristo añade estas palabras a lo que citó de Éxodo 3. Él dice, Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego dice, Dios no es. Él lo que nos está diciendo aquí, que Él es eterno. Y nos asegura que todos los que mueren en el Señor Jesucristo están con Él. Él no dijo, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no dijo, yo fui el Dios. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob ya están muertos. Yo fui el Dios de Abraham, Isaac. No. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy. Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. No están muertos. Ellos siguen viviendo. ¿Por qué? El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Yo soy. Él es el eterno Dios. Él es la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11. Y quien confía en el Señor Jesucristo nunca, nunca morirá. Este cuerpo puede ser puesto en la tierra, pero no está esperando ser puesto en la tierra para saber si va a estar en el cielo o va a estar separado de Dios por toda la eternidad. El que cree en el Señor Jesucristo sabe ahora.
yo tengo vida eterna. Amén. Cristo Jesús, Él es la vida.
Ahora, en versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este hombre, intérprete de la ley, podríamos decir, era una persona que su asunto, su negocio, era de estudiar la palabra de Dios, la ley de Moisés, las tradiciones, y revelarlo, darlo a los hombres. Pero podemos ver aquí tres cosas en esta ley que Dios dijo. Estos dos mandamientos, dijo, en esto están toda la ley y los profetas. Tenemos los 10 mandamientos. Y los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación a Dios. Y después los otros a nuestra relación el uno al otro. Y el Señor Jesucristo dice, en estos dos se resume todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú amas a Dios, no vas a tener dioses falsos. Si tú amas a Dios, no vas a postrarte delante de un ídolo. Si tú amas a Dios, no vas a blasfemar su nombre. Si tú amas a Dios, en esto se cumple toda la ley. Y en la segunda tabla de los mandamientos, si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a codiciar, no vas a codiciar lo que él tiene, no vas a cometer adulterio con la esposa de tu hermano, si lo amas, no vas a matarlo, no vas a robarle, no vas a mentir de él, si lo amas. Pero hay una cosa que podemos entender que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. ¿Qué sería este mundo si todos los hombres amaran a Dios? Y si todos los hombres se amaran a sí mismos. No existe. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No amamos a Dios. Por naturaleza el hombre aborrece a Dios. Y el hombre se aborrece el uno al otro. Porque no hay amor a Dios, no hay amor al prójimo tampoco. Todo el amor que tiene el hombre es amor interesado. Pero lo que podemos entender de la palabra de Dios es que ningún hombre es capaz de obedecer la santa ley de Dios. Ningún hombre. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no puede, no tiene la habilidad de guardar o de obedecer esta ley. La gracia de Dios nos enseña eso. La gracia de Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros. Nos permite que nosotros hagamos esto, pero lo mejor de nuestro amor está lleno de pecado. Lo mejor de nuestro amor, tenemos que confesar, no amamos como debiéramos amar. ¿Sí? Yo les amo, amo a mis hermanos, pero tengo que confesar con pena y con vergüenza, no te amo como te debo amar. Y tú tampoco, ¿verdad? Tú tampoco me amas a mí como debieras o como quisieras. La palabra de Dios nos enseña que la única manera que un pecador puede obedecer, puede cumplir y honrar esta ley es por la muerte del Señor Jesucristo, por la obediencia del Señor Jesucristo.
Él es el único hombre, el Dios hombre que obedeció esta ley. Y solamente aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo están obedeciendo esa ley. ¿Por qué? Porque Él la obedeció en nuestro lugar. Él es Jehová, justicia nuestra. Él es el sustituto. Él obedeció la ley de parte de su pueblo. Y Él pagó la deuda que nosotros debíamos a esa misma ley quebrantada. Nosotros que quebrantamos esa ley, la ley demanda, el alma que pecare, esa alma morirá. Y todos nosotros hemos quebrantado esa ley. Todavía lo quebrantamos. Y lo que la ley demanda, muerte. Mas Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Él dio su vida para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, vemos cómo estos hombres vinieron una y otra vez para tratar de enredar al Señor Jesucristo con sus preguntas. Pero aquí el Señor Jesucristo les hace una pregunta a ellos. Y esa es una pregunta que quiero que cada uno de nosotros respondamos en esta mañana. Es la pregunta que el Señor Jesucristo hizo a ellos y la pregunta que ahora nosotros debemos hacernos a nosotros mismos. En versículo 41 dice: estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora ven cómo el Señor Jesucristo va a enredar a estas mismas personas que trataron de enredar al Señor Jesucristo. Él va a utilizar su misma trampa para atraparlos a ellos. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos no se tardaron en responder, ellos sabían las escrituras. Leímos al principio del servicio: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y es lo que está citando aquí el Señor Jesucristo. Pues como dice, ¿de quién es hijo? Le dijeron, es hijo de David. Las escrituras claramente declaran que el Cristo, el ungido de Dios, sería del linaje de David. Vendría de la, es la, él es la raíz de David, el Señor Jesucristo. Y es la simiente de David. Le dijeron de David. Y ahora les hace esta pregunta el Señor Jesucristo. Ahora dígame, ¿cómo? ¿Cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a ese Señor? ¿Cómo es que David le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía preguntarle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Este es el asunto de todos los asuntos. ¿Qué piensas de Cristo? No hagas preguntas inventando razones y todo. Contesta esta pregunta. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Si estos hombres religiosos, ellos fueron silenciados con esta pregunta. Si ellos hubieran contestado honestamente, habrían tenido que reconocer que el Cristo, que el Mesías, tenía que ser dos: Dios y hombre. Es lo que dice este texto. Dijo Jehová Dios el Padre a mi Señor, el Cristo. Que tenían que reconocer, ellos dijeron, ellos de su boca salió, es el hijo de David. Y ahora respóndame. Él los cayó a ellos porque si hubieran sido honestos, tendrían que reconocer que el Cristo, el que fue prometido en las sagradas escrituras, sería Dios y sería hombre, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso.
¿Qué piensas de Cristo? Vamos a contestar esta pregunta para todos los que han sido convertidos, todos aquellos que han creído a Dios, todos aquellos que han sido enseñados por Dios. Primero, este hombre Jesús de Nazaret, el Cristo, es el Dios Todopoderoso. Él es Dios. Este es gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. El Verbo, que es igual con Dios y con Dios, fue hecho carne. Él es Dios, eterno Dios, igual con Dios el Padre. Y Él es también verdaderamente hombre. Hay una unión misteriosa. Él es Dios, tan Dios como igual con Dios el Padre, y Él es hombre verdadero, uno con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese de la maldición de la ley. Primero, Él es Dios. Segundo, Él es hombre. Tercero, Él es Jehová, justicia nuestra. Él vino a establecer justicia. ¿Quién es Jesús? Él es el único que ha establecido justicia. La única justicia que existe es la justicia del Señor Jesucristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Número cuatro, Él es el sustituto para su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cuando Dios lo hizo pecado, la ira de Dios cayó sobre Él. Él murió como sustituto de su pueblo. Toda la ira de Dios debida al pecado de su pueblo. Y escuchen, todos los pecados de su pueblo, pasados, presentes, futuros, habidos y por haber. Tú crees en el Señor Jesucristo, todos tus pecados eran futuros cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Mas Dios colgó en Él todos tus pecados. Esa es la única esperanza. De eso nos dice la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío. Habla al corazón de Jerusalén y dile que su tiempo es cumplido, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No es una colaboración entre Dios y el hombre. La única esperanza mía y la única esperanza tuya y la única esperanza de algún hombre, cualquier hombre, es que todos los pecados de su pueblo fueron puestos en nuestro Señor Jesucristo, y Él murió y pagó esa deuda. Dios está satisfecho con la paga de su Hijo. Amén. Y la evidencia de esto es que Dios lo resucitó de los muertos. Dios está satisfecho. Ahora, si Cristo murió en mi lugar, entonces yo ya no debo nada a la ley de Dios. Si Cristo murió en mi lugar, entonces yo morí con Él. Cuando Él murió, esa fue mi muerte. Cuando Él fue sepultado, esa fue mi sepultura. Y cuando Él resucitó a los muertos, yo resucité con Él. Solo falta que un día venga por mí y me lleve a la gloria. Pero ya estoy allá, sentado a la diestra con el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Él es nuestro sustituto. Y nos dice también la palabra, cada persona que cree, sabe que Él es el Dios poderoso. Que Él puede salvar perpetuamente a todos los que a Dios, se acercan a Dios por medio de Él. Es decir, Él, lo que Él comenzó en ti, lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Venimos a Él como pecadores necesitados, cuando no teníamos ninguna fuerza en nosotros mismos, suplicando su misericordia, confiando en Él únicamente, y Él nos va a mantener y nos va a guardar todos los... Tú ves en tu vida y dices, qué fracaso soy, qué miserable pecador soy. Cosas que digo que no quiero hacer, lo hago. Cosas que dije ya nunca lo vuelvo a hacer, lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estás en la carne.
Y si dependiera de ti, queremos ser fieles, queremos ser sinceros, queremos venir, pero si depende de ti, no vamos a poder continuar. Pero Él es el buen pastor. Él es el que va en busca de sus ovejas, y cuando la encuentra perdida, escuchen, cuando dice que está perdida, no significa que Dios no sabe dónde está. Dios sabe dónde está. Dios lo puso allá. Está perdida. Dios, es decir, no está buscando a Dios, no tiene interés en Dios, pero Dios viene buscando esa oveja. Y cuando Él la encuentra, la pone sobre su hombro y la lleva hasta la casa. No dice simplemente le da el enderezo, dice, ah, bueno, ya te encaminé, a ver cómo llegas. No hay esperanza para esa persona que Dios hace el 99% y a ti te toca dar el último paso. Si es una colaboración, nadie es salvo. Él es nuestro abogado con Dios el Padre. Gracias sean dadas por un abogado con Dios el Padre. Cuando pecamos, tenemos un abogado. Él es fiel. Él es justo. Y Él es precioso para cada persona. ¡Qué precioso es esto! ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Ya sabes quién es Cristo para cada creyente. ¿Es Cristo esto para ti? Él es todo. Él es precioso para cada creyente. No tiene caso responder otra cosa o hacer otra pregunta hasta que se responda a esa pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Conoces a Cristo Jesús? Que el Espíritu Santo tome su palabra y la haga eficaz en el corazón de su pueblo.